Bueno, quiero seguir con esta serie, la pequeña serie en donde estamos en cuanto a la seguridad eterna. La seguridad eterna, esto es el penúltimo sermón, entonces me falta uno más, el próximo domingo, Dios mediante, para concluir sobre este tema de la seguridad eterna. ¿Qué significa la seguridad eterna? No más quiere decir la doctrina, la enseñanza, la creencia de que una vez que alguien se hace hijo de Dios, una vez que alguien nace en la familia de Dios, que eso es para siempre y que no se puede perder la salvación. Eso es lo que quiere decir la seguridad eterna. Y es interesante que Pablo dijo, escuchen estas palabras nomás, Pablo dijo que ni la muerte, vida, ángeles, lo presente, lo porvenir, ni lo alto, profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Usted sabe dónde encontrar ese pasaje, porque tal vez en algún momento usted va a estar bien débil en su andar con el Señor. Posiblemente usted va a recibir esos dardos de fuego de Satanás para meter esa duda en su cabeza. No eres hijo de Dios. En estos últimos días de su vida, en la cama, aquí en el hospital, usted no puede ser hijo de Dios. Usted debe coger en ese momento el escudo de ¿qué? De la fe. De la fe. No, yo voy a creer en lo que dijo Dios. Y usted debería conocer muy bien en dónde encontrar esos versículos. Ni la muerte, ni la vida, ni un ángel puede separarme del amor de Dios. ¿Dónde se encuentra? Romanos 8. Estaba cerca. Romanos 8. Los últimos versículos de Romanos 8. Debe memorizar esos versículos. Definitivamente debe memorizar dónde se encuentra. Para que usted tal vez puede pedir a su hija o su vecino, por favor, hágame el favor y lee Romanos 8, los últimos versículos, porque necesito recibir ese ánimo nuevamente. Entonces, eso está en Romanos capítulo 8, los últimos versículos ahí, y nuestra seguridad, recuerdan esto, hermanos, que nuestra seguridad en cuanto a la salvación está basada, escuchen bien, en el carácter y en la integridad de la persona que está dándome esas promesas. ¿Lo cual es quién? Dios. Él es la persona que está hablando aquí. Entonces, mi seguridad está basada en el carácter. Él es un Dios honesto, no puede mentir. Entonces, la seguridad está basada en la integridad de mi Dios. Entonces, no tanto en mí, como un recordatorio nomás. Recuerda el versículo que hemos mencionado en esta serie. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mira, tiene vida eterna. Eso es una promesa. Y también esto: no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Es una promesa de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que yo puedo tener la seguridad eterna? Por confiar en el carácter, el tipo de Dios. Él es un Dios santo que no me va a mentir. Y aquí hay promesas. ¿Qué tipo de vida me está ofreciendo? Vida eterna. ¿Por cuánto tiempo dura vida eterna? Para siempre. No tiene fin. Eso es el regalo que Él me está dando. Vida eterna. Y también, ese verbo está en el tiempo presente. Tiene. En este momento lo tienes. No tiene que esperar hasta que llegue el cielo para por fin saber, ¿lo tengo o no lo tengo? No. Dice que el que cree en el Hijo, como está revelado en la Biblia, tiene en el tiempo presente vida eterna. Y nosotros sabemos, hermanos, que no es por obras, es por fe, es por gracia, el favor que no merecemos. Juan 10:28 también dice que nadie las arrebatará de mi mano. Otra promesa, si usted está en Cristo, si has nacido de nuevo, nadie puede quitarle de esas manos omnipotentes. Nadie más tiene más poder que Dios. Y lo lindo es, de hecho, hermanos, nosotros fuimos escogidos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Escogido, predestinado. Y en mi caso, en el año 1976, me llamó, en ese momento me justificó, me declaró justo. Y dice la palabra de Dios, también me glorificó, como algo que ya está hecho. En la mente de Dios, ese paquete de salvación ya está seguro, ya está segura. Entonces Dios comenzó eso, mi salvación, y lo va a concluir, lo va a terminar. Entonces, vuelvo a repetir, si usted está en Cristo, me encanta esa frase, en Cristo, es imposible perder su salvación, imposible. Porque nuevamente, estos son los planes de Dios, aún antes de la fundación del mundo, son los propósitos de Dios. Entonces no tiene tanto que ver con quién soy yo, tiene que ver con dónde estoy yo, en Cristo. Ah, eso es lo que garantiza mi salvación para toda la eternidad, porque donde estoy, en Cristo. Eso quiere decir que todas las cosas que Cristo va a recibir en el futuro, yo voy a recibir. ¿Por qué? Porque yo estoy en Él. Entonces voy a experimentar las mismas cosas que Él va a experimentar. Y recuerda, esto como un resumen nomás, que fuimos sellados ¿por quién? No sellado por alguien, ¿quién? El Espíritu Santo. Más específicamente, recuerda en Efesios, habla de que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Recuerda, ese sello quiere decir, esto es mi propiedad. Eso pertenece a mí. Ese sello significa eso. Entonces, otra cosa, ¿verdad?, para enseñarnos que tenemos la seguridad eterna. También, hermanos, tenemos la justicia perfecta de Jesucristo, acreditada a nuestra cuenta. Vuelvo a repetir, eso es la razón por la cual nosotros estamos garantizada esa salvación. ¿Por qué? ¿Porque José Messer? No, porque tengo la justicia perfecta de Jesucristo, su obediencia, su vida perfecta, acreditada a mi cuenta. Entonces, no es por mis obras, no es por mi desempeño. Tiene todo que ver con Dios, porque mis obras, ¿qué dice la Biblia en Isaías? Son como trapos de inmundicia. Entonces, gloria a Dios que no es basado por mis obras. Está basada mi salvación en la obra del Señor Jesucristo. Y ya hemos visto en Romanos 3, Romanos 4, esa justicia perfecta fue acreditada a mi cuenta cuando yo coloqué mi fe en Él. Y esa justificación, esa declaración de ser justo era gratuitamente. Pero recuerda, esa palabra también fue traducida en otra parte de la Biblia, sin causa. Entonces yo no contribuí nada para la salvación, todo por Dios. Pero pastor, tal vez en mi última semana de mi vida, tal vez el último día, tal vez la última hora de mi vida, voy a pecar y Dios no voy a permitirme entrar en el cielo. Pero recuerda, ¿en cuál condición estaba usted cuando Dios te salvó? Era un pecador. Aún dice la Biblia que en esa condición, cuando usted era un impío, eso es cuando Dios te salvó. Entonces, ¿por qué es que nosotros pensamos que en la última semana de mi vida, ahora Dios va a decir, ya no depende de la justicia de Jesucristo, ya depende de sus buenas obras, en la última semana de su vida? No, Él me salvó en esa condición de ser un pecador y va a terminar esa obra divina que Él comenzó. Gloria a Dios, no está basada en mis buenas obras. No depende de mí, depende nuevamente del carácter de la persona que dio estas promesas aquí. Yo nunca fui digno de entrar en el cielo. Ni en la última semana de mi vida no voy a ser digno de entrar en el cielo. Aparte del hecho de que estoy en Cristo, ahí sí puedo entrar. Entonces, nunca dependía de nosotros, pero era completamente dependía de Jesucristo y la justicia perfecta de Él. Entonces, vuelvo a repetir, si usted está en Cristo, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, eso quiere decir que usted va a recibir todas las bendiciones que Cristo va a recibir. Todos los privilegios de Cristo, usted lo va a recibir. Todos los beneficios que Cristo va a recibir, usted también lo va a recibir. ¿Por qué? Porque usted está en Él. Entonces, tiene sentido, ¿no es cierto? Es algo lógico que la salvación es segura si alguien en realidad está en Cristo. Ahora, cuando hicimos esa explicación, lo que ocurre en la mente de muchas personas es algo natural. Lo que ocurre es, pero a ver, si estoy en Cristo, todo seguro desde la fundación del mundo, ¿eso quiere decir que cuando yo peco, eso no le importa a Dios ahora? Entonces yo puedo salir y como tener una licencia para pecar. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 6? No, de ningún modo, de ninguna manera. Entonces, eso es una de las razones por lo cual Dios te salvó, para ayudarte a salir de esa vida pecaminosa. Es una de las razones por lo cual Él te dio esa salvación. Entonces, hermanos, de hecho, es una de las evidencias de que usted en realidad eres salvo. Esta nueva vida vas a producir fruto en su vida. Si uno está en Cristo, de ley, es algo automático. Va a producir fruto. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. ¿Recuerda eso? Otra metáfora que usa la palabra de Dios es como Cristo es la vid. Quiere decir el tronco de uvas. Cristo es el, y usted está conectado con Él. Tiene, va a salir fruto. Porque estás conectado con el tronco, básicamente, de ese de esa planta. Entonces tenemos que recordar, hermanos, que el argumento de Santiago, esto todavía como un recordatorio de las prédicas que hemos hecho. Recuerde el argumento de Santiago. Bueno, el argumento de Pablo primeramente es: somos justificados únicamente a través de la fe en Cristo solamente, punto, no por obras. Pero Santiago, en su librito, en su epístola, su argumento, su punto de vista es, él está diciendo que cuando una persona dice que está en Cristo, si es una realidad, producirá fruto. Eso es el punto de Santiago. Entonces es como un hecho, es una realidad. Entonces el punto nuevamente de Santiago no es que la persona se salva por obras. Tal vez puede estar un poquito confuso ahí, pero eso no es el punto de Santiago, de que una persona se salva por obras. No, pero el punto de Santiago, como un repaso todavía, es que existe una fe, entre comillas, que es una fe falsa y una fe muerta, dice la Biblia. No tiene vida, no va a producir nada. Hasta aún los demonios tienen fe en Dios y en Cristo. Entonces, la fe salvadora, hermanos, no es simple asentimiento intelectual de los hechos de Cristo. Los demonios tienen eso, solo en la cabeza, intelectualmente. Cuando una persona en realidad nace de nuevo en la familia de Dios, él automáticamente va a producir fruto que demuestra ese nuevo nacimiento. Va a tener las mismas características que tiene su padre, que está en el cielo. No la perfección. ¿Entendemos eso? No estamos hablando de la perfección. Pero esa persona es una nueva criatura. En realidad, la palabra ahí en 2 Corintios capítulo 5, 17, es una nueva creación que no existió antes. Una nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, hay nuevas cosas. ¿Cómo qué? Nuevos pensamientos, nuevas ambiciones, nuevas metas en su vida, nuevos deseos en su corazón. Es como esa parábola del sembrador, recuerde la semilla, tirando. Hay diferente tierra ahí, pero solo una tierra, la cual se llama la tierra buena, la buena tierra, produjo ¿qué? Fruto. Bueno, algunos 30, otros 60, otros 100. Pero algo va a salir cuando caiga en buena tierra. Pero eso es el punto de Santiago. Entonces, hermanos, esto es básicamente la prédica de hoy. Yo quiero ayudarnos a nosotros. Sabemos con certeza que si estoy en Cristo, si eso es una realidad, eso está fijo. Eso está firme. Pero, como Santiago dice, hay una fe que es muerta, falsa. Entonces, necesitamos, cada uno de nosotros, necesitamos evaluar si su fe es viva o muerta. Tenemos que evaluar para ver qué tipo de fe tengo. Porque la Biblia habla de estos diferentes niveles, tipos de fe. Vuelvo a repetir, ya hemos establecido, ¿no? Ciertamente, indisputablemente, de que si usted en realidad está en Cristo, su salvación es segura. Nada ni nadie puede cambiar eso. La salvación es por fe, sin las obras. Si usted no me cree, bueno, debe regresar y escuchar las prédicas que ya hemos hecho, estableciendo eso. Pero lo que quiero hacer ahora, en esta mañana, quiero ayudarnos a irnos en algunos lugares de la Biblia en donde nosotros podemos evaluar qué tipo de fe tengo. ¿La fe que salva o una fe falsa? Entonces, en la Biblia hay diferentes pruebas. Hay diferentes versículos o como un examen básicamente que se puede tomar para ver si estamos en Cristo en realidad, o si tenemos una fe muerta. Por eso, lo que le estoy diciendo, lo que vamos a hacer en esta mañana, es algo bíblico. Examinarnos para ver, ¿tengo esa fe o no? Porque Pablo, por ejemplo, dijo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ve, ahí está. Entonces, lo que le voy a hacer en esta mañana es algo bíblico. Estoy siguiendo el ejemplo de Pablo. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces, esta autoexaminación es algo bíblico y correcto. Y la Biblia provee algunas maneras en cómo nosotros podemos tomar esta prueba, este examen, para saber con certeza. Ah, sí, yo fui uno de los elegidos. Yo fui predestinado. Fui llamado, justificado. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Las pruebas que están en la Biblia doy la evidencia de esas cosas. Entonces, tenemos un Padre tan amoroso, tan grande, tan hermoso. Él desea que usted sepa si tienes esa fe o no. Él no quiere que usted llegue al cielo diciendo, wow, pensé que era salvo todos esos años, pero en realidad no era. Por eso Él nos da aquí estas pruebas para saber con certeza si en realidad somos salvos. Entonces, Él, gloria a Dios, nos ha dado aquí en la Biblia algunas cosas para analizar, para ver si en realidad somos salvos. La primera prueba, entonces, si quiere titular esta prédica, básicamente lo puede titular como lo he titulado yo: pruebas bíblicas de ser un hijo de Dios. Pruebas bíblicas de ser un hijo de Dios. Vamos a Romanos 8 para encontrar la primera. Hay algunas en la Biblia, pero no vamos a cubrir cada una. Pero hay algunos ejemplos o evidencias en la Biblia que se puede ver para ver si eres un verdadero hijo de Dios. Romanos 8, y mira versículo 16, Romanos 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que, ¿qué? Somos hijos de Dios. Eso es lo que quiero saber, ¿no es cierto? Dice aquí que el Espíritu Santo nos habla, nos da un testimonio a nosotros mismos para saber con certeza de que somos hijos de Dios. Entonces, eso es el tema. Entonces, estamos en un lugar adecuado. Entonces, vamos a ver qué dice versículo 15. Mira versículo 15, entonces. Versículo 15 dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra Abba es una palabra, es un término arameo y es un término muy tierno, muy lindo. Básicamente en su tierra aquí es la palabra papito. O papá, algo con cariño, con amor, algo que significa que la cercanía, la ternura nuevamente. Mira, antes de la salvación, ¿no es cierto? Algunos de ustedes que son salvos pueden testificar a esto. Antes de la salvación, orar al Padre era algo no muy cómodo, como no se sintió como... Él es mi Padre Celestial que me ama y estoy entrando. Mira, pero después de la salvación, esa disposición interior cambia. Y uno tiene ese sentimiento de que estoy orando a alguien ahora que es mi papito, es mi papá, me quiere con la ternura y el amor. Y yo me siento que puedo acercarme a Él sin ningún tipo de problema. No es algo incómodo, es algo muy hermoso. Mira, eso es una evidencia. ¿Usted lo ha experimentado? Ese cambio en sus oraciones. Y cuando acercamos a nuestro Padre Celestial, dice versículo 16 nuevamente, dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios por medio de esa manera de acercarnos a Él. Abba. ¿Qué quiere decir? Papá, alguien que me quiere. Yo sé que me estás escuchando. Estás bien interesado en mi vida. Yo sé que quieres abrazarme. Antes de la salvación, usted no tenía ese tipo de actitud en el interior. Era algo como Él está lejos. Alguien que no se puede acercar. Él es severo, estricto. Pero después de la salvación, el Espíritu Santo dice que da testimonio a mi espíritu que yo puedo sentir ese sentimiento de acercarme al Dios Todopoderoso como mi papá, porque soy su hijo. Entonces, hay esa prueba. Vamos a seguir avanzando aquí, porque hay otras pruebas, pero son esa prueba fue algo en el interior. Pero ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas externas. Entonces, vamos a Mateo capítulo 5. Esto es una manera como usted puede saber con certeza. Usted es uno de los elegidos, predestinados, justificados, llamados. Que le vamos a enseñar aquí que debe existir. La siguiente prueba es esto. Debe haber pasado un tiempo en su vida cuando usted tuvo un cambio radical en su interior que se manifiesta por afuera. Entonces, no estamos hablando de hacer cosas para ganar la salvación, ya hemos establecido eso, somos salvos por fe, por gracia. Pero hay evidencias, buenas obras, que demuestran que usted ya ha sido salvo. Y aquí hay las evidencias. Mire, estamos aquí en el primer evangelio de Mateo. Esto es el gran sermón del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama este sermón? ¿El sermón del qué? Del monte, exactamente. Estamos hablando de capítulos 5, 6 y 7. Es como una muestra de las cosas que Jesús estaba diciendo cuando Él andaba aquí en la tierra. Y Jesús aquí en este sermón está describiendo, escúcheme bien, está describiendo cómo son los ciudadanos del reino de Él. ¿Cuáles son las características para que podamos saber? ¿Soy un ciudadano del reino de Dios? Bueno, hace años atrás yo prediqué de este este pasaje aquí, los primeros versículos de capítulo 5, pero brevemente vamos a explicar un poquito de estos versículos. Por ejemplo, las características de los ciudadanos del reino de Dios, ¿cómo son? Mira versículo 3. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ve? Estamos hablando de un ciudadano del reino de los cielos. Dice aquí, pobre en espíritu. Muy brevemente voy a explicar que eso quiere decir que es una persona que está pobre en espíritu. Quiere decir que no soy pobre, no tengo nada para ofrecer a Dios para ganarme la salvación. Soy pobre. ¿Recuerdan? Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Soy pobre, no tengo nada para ofrecerle para ganarme a mí la salvación. Eso es la primera actitud. Mira versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mira, lloran, y sabemos por otras partes de la Biblia que está hablando de tener un corazón quebrantado por haber sido un pecador contra este Dios tan santo y hermoso. Bienaventurados ellos que lloran sobre su pecado y están apenados por esa vida pasada y por los pecados que cometemos. Mira, la mayoría de Manta no le importa eso ahora. Estoy ofendiendo a un Dios santo con esta mentira. Ellos no piensan así. Entonces es una característica. Mira versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira, antes de la salvación, usted no le importaba la justicia, hacer las cosas correctas, bíblica. Estamos hablando de las cosas bíblicas. No entró en su mente, wow, tengo que considerar qué opina Dios en esto. Antes de la salvación no pensábamos así. Después de la salvación, eso es parte de el proceso de pensar. Es evidencia. Mira versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios como un hijo de Dios. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira, son características de ciudadanos del reino de Dios, de los hijos de Dios, personas que van a ver a Dios por toda la eternidad en su lugar. Y cuando uno tiene este tipo de vida, desde el siglo 3 hasta 9, ¿sabe cuáles son las consecuencias? ¿Sabe qué es lo que va a entrar ahora en su vida? Versículo 10, míralo, versículo 10, esto es algo automático. Bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución. Bienaventurados, dice la Biblia ahí, los que padecen persecución por causa de esa justicia, de esa vida cambiada, de esa vida santa, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si usted ha recibido persecución solo por el hecho de seguir a Cristo, o ser un seguidor de Cristo, o depositar su fe en estas palabras aquí, eso es una evidencia de que eres un hijo de Dios. Recuerda la descripción aquí de Jesús. Estas son las características de mis hijos. Y cuando usted comienza a dar fruto de ser un hijo de Dios, inevitablemente lo que vendrá es persecución de ser un seguidor de Cristo. Y eso también, la persecución, es una de las evidencias de que eres un hijo de Dios. Pero si usted nunca recibe, si usted nunca está recibiendo ningún tipo de persecución, burlas de sus amigos, en la U, en el trabajo, en su barrio, porque usted sale con una Biblia, o usted cita un versículo, o usted no quiere asistir a la fiesta del barrio porque hay las locuras que hay por allá. Si usted nunca recibe burlas, posiblemente usted está fallando la prueba. Posiblemente no eres un verdadero hijo de Dios, porque esto es una de las características de un verdadero hijo de Dios. Vas a recibir persecución. Es algo automático. Y muchas personas están engañadas en cuanto a esta parte de la Biblia, de que esto es una evidencia de ser un verdadero hijo de Dios. Piensa que son salvos, pero no hubo ningún tipo de cambio en su vida. Mira, esto es el mismo sermón, hermanos, esto es la misma prédica. Cuando Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Ve? Él está tratando de ayudarnos a no ser parte de ese grupo. Jesús estaba diciendo, aquí hay las características. Si no lo tienes, debes despertarse. Porque si usted sigue en ese mismo camino, vas a ser parte de ese grupo que dice, Señor, Señor mío. Y dice él, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la misma prédica del Señor Jesucristo, de lo que acabamos de leer, estas características, bienaventurados, esta persona y este, que tiene este tipo de reputación en su vida. Entonces, eso es una prueba de estos son algunos versículos que nos enseñan que habrá un cambio radical en su vida. Bueno, vamos a Gálatas para encontrar otro versículo que respalda lo que estoy diciendo aquí, de que habrá un cambio radical en su vida, en el interior, en su corazón, en sus pensamientos, en sus emociones, sus sentimientos, etc. Habrá un cambio radical. En Gálatas, aquí, el apóstol Pablo nos da en capítulo 5, Gálatas 5, el apóstol Pablo nos da una lista de 17 evidencias de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Pablo dice, Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Quiere decir, esto no es el lista final, hay otras cosas también, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, y aquí viene la frase clave, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí lo ve? Aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden ser salvos. No son en Cristo. Una cosa que si uno está en Cristo, esto ya está seguro. Pero dice aquí que estas personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, la palabra clave en ese versículo, en versículo 21, la palabra clave es la palabra practican. Esa palabra, tengo que enseñarle, que está en el tiempo presente, que quiere decir en el griego, es algo habitual de la persona. Siempre está actuando de esa manera. Esa persona es caracterizada por esta lista, borracho, fornicación, adulterio, cosas así, envidia. Esa persona está siempre practicando, es un estilo de vida, es un estilo de vida. Entonces, por eso tenemos que mencionar eso, obviamente. Es su práctica. Esta persona dice, si una persona me dice, mira, soy salvo, pastor. Cristo me lavó todos mis pecados. Yo creo en Jesús. Pero él sigue practicando algunos de estos pecados, es su estilo de vida, no ha salido de eso, no tiene intención, es algo habitualmente en su vida, él está engañándose a sí mismo, según Pablo, según Pedro, según Jesús. Entonces, hermanos, tal vez usted debe marcar ese versículo porque tal vez en algún momento Dios le va a pedir a usted a mostrar ese versículo a una persona que dice que es salvo, pero sigue en todos los fines de semana cometiendo fornicación y tomando y siendo un borracho. Tal vez usted va a tener que mostrarle con cariño, con amor, como una advertencia. Mira, no más quiero decirle lo que dice la palabra de Dios. Esto es su estilo de vida. Y usted me dice que eres hijo de Dios, pero tengo que darle la palabra de Dios aquí. Dice que los que practican, eso quiere decir es su estilo de vida, es algo habitual. Dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Estás engañándose a sí mismo. Yo recuerdo un pastor en los Estados Unidos diciendo que él hizo eso una vez. Un señor que estaba en la cama en el hospital porque tomaba toda la vida. Y este señor dijo que soy cristiano, pero tomaba todos los fines de semana. Y el pastor le mostró este versículo. Era la cosa más amorosa que se puede hacer para alguien. Advertirle. Hay un peligro en lo que usted está diciendo. Va en contra de lo que dice la palabra de Dios aquí. Entonces, este versículo está juzgando a la persona. Nosotros no estamos juzgando a la persona. Si alguien le dice, me está juzgando. No, Dios le está juzgando. Yo solo le estoy presentando lo que dice la palabra de Dios. Bueno, obviamente tal vez tengo que aclarar, como siempre en una prédica. Déjame decir que sí, es posible, obviamente, un verdadero hijo de Dios a caer de repente en estos pecados. Una persona que tal vez tomaba toda su vida y recibió a Cristo y sale de eso por 2-3 semanas y una tentación fuerte para este tipo de persona y puede caer en ese momento, en eso. Pero de lo que estamos hablando aquí es esta palabra practica. Siempre sigue haciendo los mismos pecados cada semana tras semana tras semana. Pero un verdadero hijo de Dios que cae en uno de estos pecados aquí, ¿cómo va a salir después de cometer ese pecado? Me siento horrible. Soy hijo de Dios. Yo deseo luchar contra este vicio, pero soy un hijo de Dios que no quiero desagradar a mi Dios. Eso es la reacción de un verdadero hijo de Dios. Le va a molestar la conciencia y va a hacer todo lo posible para evitar otra vez a caer en ese pecado. Pero una persona que tiene un estilo de vida en estas cosas aquí, no más le voy a leer el versículo. Y esa persona puede hacer lo que él desea hacer, pero el versículo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Ahí hay la evidencia. Un verdadero hijo de Dios tendrá un cambio radical en su vida. Antes estaba cometiendo estas cosas todo fines de semana. Ahora Dios obviamente dice, personas que van al cielo no van a seguir en ese mismo camino. Habrá un cambio. Bueno, también déjame aclarar esta cosa, que Pablo y Jesús, ellos no están diciendo esto, esto no es el mensaje. Bueno, limpia su vida, cambia su vida y después venga a mí y yo te salvo. No, usted va a venir con todos sus pecados y todos y entregarse al Señor, pero lo que Jesús está diciendo, pero mira, toma en cuenta esto. Tiene que considerar el costo. Yo te voy a limpiar. Yo te voy a cambiar. ¿Está dispuesto usted a cambiar? Porque yo te voy a cambiar. Si usted se entrega su vida a mí, el Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida y vas a cambiar. Es algo inevitable, automático. Entonces la persona que dice, obviamente, bueno, soy salvo, pero sigo en ese tipo de estilo de vida. En realidad, según estos versículos aquí, nosotros podemos dudar su profesión. La Biblia dice que es algo como una de las consecuencias de recibir a Cristo, una vida cambiada. Bueno, también, hermanos, vamos a Primera de Juan para darle algunas otras evidencias, pruebas, cómo va con su examen. Ya nosotros con este COVID que tenemos aquí en este mundo, sabemos mucho de pruebas, ¿no? Pruebas rápidas y prueba por acá y prueba por allá. y sale positivo y negativo. Bueno, ¿cómo va con su prueba? ¿Salió positivo, hijo de Dios? Oh, wow, parece que esa línea apareció ahí, negativo. En Primera de Juan, es un libro que está dedicado a darnos pruebas. Pruebas o evidencia de ser un hijo de Dios. Entonces, vamos a ver aquí lo que dice este apóstol. Y lo estamos haciendo nuevamente, hermanos, para estar firme. ¿Firme de qué? De su elección. Firme de su declaración de ser justo. Firme de la salvación. Recuerda, Pablo dijo, esto es correcto, hacer este examen. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en el futuro que van a llegar al cielo diciendo, Señor, Señor mío, hemos hecho estas cosas. Y no eran hijos de Dios. Y yo no quiero que nadie aquí caiga en ese peligro. Por eso estamos tomando el tiempo para tomar la prueba, para ver si eres un hijo de Dios. Usted va a salir con estas pruebas positivas y le va a dar gozo. ¡Wow! Ahora sí, tengo la certeza, soy su hijo. Sí, yo entiendo ese cambio de oración. Ahora orando a mi Dios celestial es como Abba, como papá, alguien que me quiere. Y sí, no tengo el mismo estilo de vida, no estoy cada fin de semana en estos pecados. He salido de esas cosas. Gloria a Dios. La persona que no está pasando la prueba, yo sí quiero que usted salga con algo de temor para despertarte antes de que sea demasiado tarde. Mira aquí, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, hemos leído este versículo en esta serie. Versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿recuerda ese versículo? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, Dios el Padre, Él sí desea que usted sepa con certeza que eres su hijo. Por eso escribió Primera de Juan, para darnos esas evidencias, para no engañarnos, para no estar sorprendido cuando llegamos ahí en el cielo. Y en este libro aquí hay como 7 a 10 pruebas que nosotros podemos tomar para ver si soy un verdadero hijo de Dios. La primera, vamos a Primera de Juan capítulo 2. Miren capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 3. Versículo 3 dice, y en esto sabemos, Juan dice, que nosotros le conocemos. Está hablando de conocer a Dios, ser un hijo de Dios. Sí, ¿qué dice? Si guardamos sus mandamientos. Sabemos, dice Juan. Usted puede saber, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. Un verdadero hijo de Dios va a guardar, es una de las evidencias, va a guardar los mandamientos de Dios. Pero mira el versículo 4. El que dice, ahí está la palabra clave, una persona que solo habla de los labios. Una persona que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos. El tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Dice que él es un mentiroso. ¿Cuál es la mentira que él está diciendo? Según el versículo. Sí, yo lo conozco. Y Dios dice, eres un mentiroso. Usted no me conoce porque no guarda mis mandamientos. Si ve, un cambio radical debe... Estos son algunas de las evidencias aquí. Su profesión de decir, yo lo conozco, soy hijo de Dios. Dios mismo le llama un mentiroso. Mira, antes de la salvación, ¿ustedes recuerdan? Antes de su salvación, usted no andaba en la calle pensando, wow, acabo de mentir a mi vecino, eso molesta a mi Dios santo, no quiero ofender a mi Dios. Usted nunca pensaba de esa forma. Usted tal vez se sintió por mentir porque tú, diga, mi mami me va a encontrar con esta mentira, me va a pegar y tal vez así, o vas a perder su trabajo porque el jefe ya va a enterarse de que usted mintió. Pero usted nunca pensó, estoy ofendiendo a un Dios santo, mi creador, mi salvador. Nunca pensó de esa forma. Pero después de la salvación, usted tiene un deseo de guardar los mandamientos, no en la perfección. Pero ahora tienes un deseo y la motivación es, quiero agradar a mi Salvador. Ve, eso es el cambio. ¿Cómo fue el examen ahí? ¿Positivo o negativo? Porque Juan está dándonos aquí una evidencia. Y una de las evidencias es este anhelo de agradar y seguir y obedecer a Dios. Otra prueba. Mira versículo 9 del mismo capítulo, 1 de Juan 2. Versículo 9. Juan dice, el que dice, otra vez, la persona solo hablando, que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, no es salvo. Mira versículo 14, de capítulo 3, 1 de Juan 3, 14, habla de la misma cosa. 3, 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué? En la muerte, ¿ve? No ha nacido de nuevo, permanece en la muerte. Entonces tiene que hacerle la pregunta, ¿usted ama a su hermano? Y déjeme explicar, no está hablando de su hermano biológico, está hablando de los hermanos de la iglesia, está hablando de la familia de Dios, está hablando de los hijos de Dios. Entonces déjame hacer la pregunta, hágase el examen. ¿Usted ama a los cristianos? ¿Usted le encanta a pasar tiempo con otros, con otras personas que son cristianos y le encantan hablar de la Biblia, le encanta cantar los himnos que cantamos y le da gozo a usted? Mire, aquí está la prueba. Cuando llega el domingo, ¿qué es lo que está pasando en su interior? Ahora voy a la iglesia porque voy a estar alrededor de mis hermanos en Cristo. Eso es una evidencia. Salió positivo. Ahí, cristiano. Eso es una evidencia. Ama a los hermanos. Porque hermanos, déjame decirle que los incrédulos, sí, mis vecinos, por ejemplo, son muy amables conmigo. Pero en realidad ellos no quieren pasar mucho tiempo conmigo. Porque ustedes saben lo que un cristiano le gusta hacer es ¿qué? Hablar de las cosas de Dios, de la santidad, de las leyes de Dios. Mira, muy rápido llega el tiempo cuando el vecino dice, bueno, gracias José, nos vemos más tarde, hasta luego. No quieren pasar tiempo con un cristiano. ¿Ustedes recuerdan su vida antes de Cristo? ¿Usted no le gustaba estar alrededor de personas cantando y hablando de Dios y cuán grande es Él y la vida santa y glorioso Salvador? No, está esperando ese momento cuando puede estar con su pana para hacer las cosas incorrectas. Está esperando ese momento. Mira, un cambio. Como dice aquí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es otra evidencia. Tenemos ejemplos en la Biblia de eso, ¿no es cierto? ¿Recuerda el apóstol Pablo? ¿Qué era el nombre de Pablo antes de ser salvo? Saúl era, ¿no? Saúl, creo, en Saúl. Castellano.
Saúl.
Ok. Entonces, ¿qué hizo él con los seguidores de Cristo contra ellos? Lo mataron, lo persiguieron. Pero después de nacer de nuevo, ¿qué hizo él con los verdaderos seguidores de Cristo? Les visitó, les amó, sufrió mucho para evangelizarlos, para pasar ahí en su tierra. Le apedrearon algunas veces. Mira, mira ese cambio radical. Antes él odiaba a ese grupo, seguidores de Jesús. Después de la salvación, wow, eso es mi grupo. Yo quiero pasar tiempo con ellos. Mira, evidencia de esta prueba que encontramos aquí en 1 de Juan. Entonces, Pablo no tiene que irse. Esto es un versículo que demuestra este punto. Pero Pablo dice en un versículo en 2 Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y él soportó mucho. Como acabamos de explicar, le apedrearon, le golpearon con barras. muchas cosas. Pero es interesante, estoy saliendo de la prédica un poquito aquí, de esta lucha, sí, de los escogidos, pero también cuál debería ser nuestra actitud en cuanto a evangelizarlos. Entonces estamos equivocados a pensar, bueno, son escogidos, entonces no tengo que salir para hacer nada, porque Dios lo va a llevar y lo va a salvar. Pero mire el ejemplo de Pablo. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Entonces él salió evangelizando, sembrando la semilla. Entonces también eso debe ser nuestro ejemplo. Pero el punto aquí principalmente es que Pablo, mire ese cambio, él amó a los escogidos, antes le perseguía. Entonces eso, hermanos, en realidad es una razón por la cual me da un poquito de preocupación cuando gente solo llega a la iglesia muy, muy, muy de repente. Yo entiendo que estamos en una situación un poquito delicada con la pandemia y todo eso, pero cuando una persona solo llega a la iglesia una vez cada dos meses, algo así, no más tengo esa interrogativa en mi mente. Tal vez está fallando esta prueba de no amar a los hermanos en Cristo. Es como un deseo. Para un verdadero creyente es un deseo, es una necesidad. Yo tengo que irme para recibir mi receta de medicina de los hermanos en Cristo, porque todo el resto de la semana estoy luchando con el mundo. Pero los domingos, wow, es como un refugio, un tiempo para recibir mi inyección de las cosas de Dios, y ahora puedo salir otra vez para pelear. Pero es una preocupación, le cuento, como un pastor que tiene ovejas y que no, si las personas no vienen muy de repente, pero sí salen al mall, pero sí van a las fiestas de cumpleaños, o sí van a su trabajo donde hay un montón de gente, pero no va a la iglesia. Me preocupa. ¿Por qué? Por estos versículos. Yo les quiero y no quiero que ellos pierdan la oportunidad de estar en el cielo por toda la eternidad. Y aquí hay una de las pruebas de eso. Mira 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. Ve, hay esa posibilidad, ¿no es cierto? Que hay personas engañadas. Pero Juan dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica, ahí está ese verbo, el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Mira versículo 10 del mismo capítulo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Eso es el tema de la prédica, ¿no es cierto? Estamos tratando de averiguar quién es un hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y también los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Está en blanco y negro ahí. El Espíritu Santo inspiró esas palabras. Y dice ahí que todo aquel que no hace justicia, esta palabra justicia quiere decir que está haciendo las cosas correctas bíblicas. La persona que no practica las cosas de Dios, y tenemos un montón de cosas, por ejemplo, asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia, etc. Los que no practican esas cosas, dice aquí que no es hijo de Dios. Vuelvo a repetir. Casi suena ese versículo, ¿no es cierto? Que casi suena que Juan está diciendo, usted y yo tenemos que ser perfectos, no practican pecado, ¿no es cierto? Pero sabemos que eso no es lo que Juan está diciendo. Por ejemplo, mira 1 de Juan 1:8. Estamos seguros que Juan no está diciendo que tenemos que ser perfectos para demostrar que somos hijos de Dios. Porque mira lo que él dice en versículo 8. 1 de Juan 1:8, Juan dice, si decimos que no tenemos pecados, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos. Mira versículo 9, un versículo que es muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, ve, él está admitiendo que vamos a pecar como hijos de Dios. Dice que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Demuestra la misma cosa, que Juan dice que sí, vamos a pecar desafortunadamente como hijos de Dios, porque él dice, hijitos míos, en versículo 1, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera, ¿qué dice? Pecado. Entonces él está admitiendo que sí, de vez en cuando vamos a pecar. Si alguno hubiera pecado, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, en el mismo libro existen versículos en donde Juan está diciendo, no estoy hablando de la perfección, porque sí vamos a pecar. Y si pecamos, deberíamos confesarlo, deberíamos pensar que tenemos un abogado en el cielo. Pero en estos otros versículos aquí, que dice aquí, todo aquel que no hace justicia no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Entonces tenemos que armonizar, ¿no es cierto?, los versículos en este mismo libro. Entonces, obviamente, Juan, vuelvo a repetir, Juan no está diciendo debes limpiar su vida y después Dios te va a salvar. No. Juan no está diciendo después de la salvación usted nunca jamás debe pecar, debe tener una vida de perfección. No, eso no es lo que él está diciendo. Pero una persona que ha nacido de nuevo en el Señor, según estos versículos aquí, quiere decir que esa persona va a practicar la justicia, las cosas bíblicas. Va a intentar de no mentir. Va a intentar de no ser perezoso. Va a intentar de tratar a la mujer como debe tratar. Va a intentar de hacer las cosas correctas. Entonces, con ese nuevo nacimiento, habrá cambios en cómo la persona actúe. Va a cambiar cómo esa persona habla. Antes decía estos chistes bien sucias, pero ahora eso me molesta y yo sé que Dios no le agrada, entonces voy a cambiar la manera en cómo voy a cambiar. Cambia de aún cómo él trabaja, cuando está el jefe o no está el jefe. Cambió. Aún cambia cómo uno maneja su carro aquí en la ciudad. Mira, hay cambios en la vida de un verdadero hijo de Dios. Y hermanos, ¿por qué es que este cambio es algo automático? ¿Por qué es que este cambio radical es inevitable? Tiene que ver, escuchen bien, tiene que ver con quién es su nuevo padre. ¿Y quién es su nuevo padre? El Padre Celestial. Y un hijo va a tener las mismas características que tiene su padre, porque usted nació en esa familia. Ustedes conocen muy bien este mismo autor de Juan, primero de Juan. Él también escribió un evangelio. ¿Cómo se llama el evangelio? Juan, gracias. 20, pasó. Y en ese evangelio, Juan 3, este mismo autor habla de ese nuevo nacimiento. En capítulo 3, hablando con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Lo que quiero hacer en este momento es ayudarnos a entender que ese nuevo nacimiento es un nacimiento literal. Juan no está hablando figurativamente con esa palabra, nuevo nacimiento. Es un nacimiento literal, igual como su nacimiento en su familia física. ¿Eso fue literal o figurativamente? Literal, obviamente, estás aquí hoy día con nosotros. De igual manera, su nacimiento en la familia de Dios fue un nacimiento literal en esa familia. Entonces, cuando una persona nace, esa persona participa en la naturaleza de su padre. Por ejemplo, siempre cuando alguien nace, va a tener la misma naturaleza. Por ejemplo, un perro, su hijo va a ladrar. Pez, va a nadar. Un pájaro, va a volar. Entonces, mis hijos desafortunadamente tienen mi naturaleza pecaminosa, por eso ellos pecan. Pero también hemos nacido en la familia del Padre Celestial y vamos a tener la naturaleza de Él también. Mira, vamos a 1 Juan capítulo 3, Juan capítulo, primera de Juan 3, para mostrarle este punto de que cuando uno nace en una familia recibe la naturaleza de sus padres. Dice aquí en versículo 9, míralo, esto es interesante. Primera de Juan 3 y versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿ve? Eso es lo que queremos saber. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Quiere decir una acción habitual, todo fin de semana. No puede tener ese estilo de vida porque es, ¿qué dice? Nacido de Dios. Mire, esto es interesante. Mire la palabra, la simiente de Dios. Voy a pronunciar la palabra griega, que es la palabra en castellano aquí, la simiente. Voy a pronunciar la palabra griega. La palabra griega es esperma. Entonces, literalmente está hablando del semen. Es la misma palabra. Yo nunca hubiera puesto esas dos cosas, simiente de Dios. Pero eso es la palabra que el Espíritu Santo puso aquí en este versículo para enseñarnos. Estamos hablando de un nacimiento literal por la simiente de Dios. Ya tengo la naturaleza de Dios. Y como soy su hijo, de ley, algo automático, voy a expresar y dar la evidencia de ese nacimiento de ese Dios con esa naturaleza, con fruto del Espíritu Santo. Por eso yo puedo decir que es algo automático que vendrá en la vida de uno. Por eso Juan puede decir en versículo 10, mira versículo 10, en este se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire versículo 3 del mismo capítulo, primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Ve? La naturaleza de mi padre, él tiene cierta naturaleza, yo soy su hijo, igual como un perro, su hijo va a ladrar, va a hacer las cosas que hacen los perros. ¿Ves? Lo mismo, los pájaros, lo mismo. Hijo de Dios, ok, voy a producir fruto como evidencia de que estoy conectado con ese tronco de la vid, de las uvas, básicamente. Es la misma situación aquí. Entonces, un verdadero cristiano va a tener un deseo de tener una vida pura que agrada a Dios. Y que una de las pruebas, recuerda, era que vamos a amar a los hermanos en Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué es que eso es una de las evidencias de que eres un hijo de Dios? Mira 1 de Juan 4, 8. 1 de Juan 4, 8. ¿Por qué de ley vamos a amar a los hermanos? Porque dice aquí, versículo 8, 4, 8, el que no ama no ha nacido a Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor, por eso le digo, vas a tener que amar los hermanos en Cristo, porque usted ha recibido la naturaleza divina de Dios cuando usted nació, un nacimiento literal. ¿Y cómo es ese Dios? Él ama, ama a sus hijos. Por eso una de las evidencias es, vamos a amar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo va con las pruebas? ¿Está saliendo negativo? ¿Positivo? Bueno, vuelvo a repetir, no quiero que nadie se engañe, porque aparentemente con los versículos que hemos leído, muchas personas llegarán en el cielo y van a quedarse completamente sorprendidos. Señor, Señor, no hemos hecho estas cosas en su nombre y no eran salvos. Pero hay evidencias en la Biblia que Dios está dándonos para sacar la duda. Hay pruebas que se puede tomar. ¿Usted practica la justicia? ¿Perfección? No, ya hemos hablado de eso. No estamos hablando de la perfección. Pero hay un anhelo en su interior de hacer las cosas correctas, porque usted sabe, eso agrada a mi papito, Abba, Padre, quiero agradarte. ¿Es eso? ese tipo de actitud en su vida? ¿Tienes ese cambio radical en sus pensamientos, pasiones, deseos, metas de su vida? ¿Usted anhela ser más y más santo como Cristo? Eso es una evidencia. Porque el mundo perdido, ellos no están pensando, quiero ser más santo como Jesucristo. No están pensando de esa forma. Pero un verdadero hijo de Dios sí lo va a hacer. Va a tener un gran deseo de meterse en la palabra de Dios para saber qué es lo que agrada de Dios. ¿A usted le encanta estar alrededor de otros cristianos? Una evidencia de eso. ¿Estás viendo en su vida el patrón de los pecados en su vida? ¿Estás viendo que cada día está disminuyendo? ¿Recuerda los años cuando usted no tenía a Cristo? La cantidad de mentiras y fornicación y etcétera y tomando. ¿Está disminuyendo esa cantidad de pecados? Es evidencia. Bueno, y nosotros sabemos que un verdadero cristiano, cuando él sí peca, bueno, no es el, como el normal, el hábito de la persona. Es algo fuera del normal. Pero la persona que está pecando habitualmente, cada día, y eso es el estilo de vida, recuerda lo que Dios le llamó, mentiroso. Usted que dice que tienes esa relación con Dios, la Biblia dice que eres un mentiroso. Entonces, cuando nosotros, pero con que somos cristianos, cuando nosotros pecamos, nos molesta. Mi conciencia me molesta. Tengo que arreglar esto. Robó de mi vecino. Tengo que arreglar esto. Yo odio el pecado. Quiero estar libre del pecado. No quiero agradar a mi Dios. Mira, esa actitud es otra evidencia de que eres salvo. No quiero pecar. Tengo un anhelo de agradar a mi Salvador. Es una evidencia. Salió positivo. Hijo de Dios. Ese tipo de evidencia. Entonces, hermanos, nos toca a nosotros, porque les quiero mucho. Estoy dándoles estas evidencias, estas pruebas en la Biblia, para sacar la duda, para ver si en realidad tenemos una fe que salva, o tal vez una fe muerta, falsa. Y habrá muchas personas en iglesias hoy día que no pueden pasar las pruebas, pero piensan que están bien y pasarán toda la eternidad en el infierno. Pero Dios nos ama tanto que Él nos ha dado aquí estas pruebas aquí, y tiene que salir, porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Fue un nacimiento literal en ese día cuando usted nació de nuevo. Entonces, la evidencia de eso es el fruto del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, les animo, tal vez en esta tarde o en algún momento de esta semana, lee todo la epístola de 1 de Juan. Lee todo, solo son, ¿qué? 4, 5, 6, capítulos 5 ahí. Es chiquito, es bien pequeño. Léalo, porque él habla de este tema. Oremos.